en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid y ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. La investigación clínica cada vez es más compleja, también a la hora de confeccionar los equipos que tienden a ser multidisciplinares, con un sentido asimismo internacional. Hablaremos de ello con nuestra especialista, además de repasar todos los imperativos éticos que deben reunir un ensayo clínico o todo lo que debe saber un paciente que participe en uno de estos ensayos, algo que ya comentamos en el día de ayer. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos.
Y no tenía que hacerse y se hizo la dura. Yo nadaba por vela a pesar de la bruma. Con una copa en la mano le iluminaba la luna. Por fuera siempre reía, por dentro gritaba ayuda. Ella parece el diablo cada vez que me mira. Yo soy el condenado a vivir siempre en su mentira. Me agarra fuerte la mano y cuando ella...
Y hoy, como ayer, nos acompaña nuestra especialista para hablar de investigación clínica, la doctora Pilar Rico, médico, investigadora, miembro del Instituto de Medicina Molecular Aplicada y coordinadora del Máster de Ensayos Clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
A ver, seguimos hablando de investigación clínica. Ayer ya comentamos algunos aspectos elementales para saber y conocer mejor todo lo que implica ese desarrollo farmacológico nuevo cuando queremos abordar una nueva o una alternativa terapéutica frente a las enfermedades que todavía nos siguen afectando. Hablando, por resumir de alguna manera, la importancia de la investigación clínica es que sin investigación clínica sería muy difícil avanzar en medicina y poder llegar a curar enfermedades que hace apenas unos años eran incurables, por ejemplo.
Por supuesto. No se avanza. No se avanza en todo lo que es las terapias si no haces investigación clínica. Esa es la clave. Y eso es por lo que hay tanto personal de distinto tipo y formación en este campo. Es importantísimo saber que hay un dato publicado de que los fármacos innovadores han aumentado 1,7 años de vida. Estamos hablando de lo que a mí me gustaría firmar. Me encantaría si en algún momento de mi vida tengo una enfermedad no curable, que llegara un fármaco innovador y me diera ese gran regalo. Llamamos fármaco innovador a todo fármaco nuevo que aporta un valor añadido sobre lo existente. Uh-huh. Para entendernos.
Ajá. Eso está muy bien, claro, porque para llegar a ese resultado de lo que comentábamos ayer, se tienen que hacer los ensayos clínicos, hay que comprobar que es un éxito todas y cada una, que se cumplen los objetivos marcados en todas y cada una de las fases que componen ese resultado, ese ensayo clínico. Pero a veces cuando se hacen este tipo de de actuaciones desde el mundo de la ciencia, los ciudadanos no conocemos algunos términos. Se hablan, cuando se comentan los resultados, fue un estudio doble ciego, fue un estudio aleatorio. ¿Nos puede decir en palabras muy llanas, muy sencillas, a qué nos estamos refiriendo cuando ustedes hablan de un ensayo doble ciego, por ejemplo?
Vale. los ensayos se clasifican de muchísimas maneras. Ayer hablábamos de las fases. Fase 1, 2, 3, 4. Bien. Hay metodologías para garantizar el evitar sesgos. Por ejemplo, si tú tienes un ensayo donde estás comparando tu fármaco habitual con el nuevo fármaco en investigación, hay que cegar es decir, ni el paciente ni el médico tienen que saber lo que están tomando. ¿Para qué? Para evitar sesgos. Eso es, el doble ciego se llama cuando ni el investigador médico ni el paciente sabe lo que está tomando de las posibilidades terapéuticas que hay en ese ensayo clínico. Puede ser simple ciego, puede solamente no saberlo el paciente, o puede ser doble ciego y evaluado por terceros. O puede ser triple ciego, es decir, la persona que hace el análisis estadístico de los datos no sabe a qué grupo pertenece. Sabe que hay un grupo A y un grupo B, pero no sabe dónde está el fármaco, ¿vale? Ajá. Eso es lo que se llama ciego. Y que nadie se asuste de los oyentes, porque cuando le propongan un estudio, ustedes van a saber qué posibilidades tiene de tener ese fármaco, el fármaco en investigación. ¿Qué posibilidades tiene de recibir un placebo? ¿Qué posibilidades tiene de ser un control? ¿Vale? Y luego, otro concepto muy habitual es aleatorización. Es lo que se llama estudio, el gold standard en la investigación clínica, si podemos llamarlo así, sería ensayo clínico randomizado doble ciego frente a placebo. ¿Vale? Ahí has quitado todos los sesgos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y respondemos al placebo. El placebo es capaz de modificar tu tensión arterial. Es capaz de modificar tu asma. Y hay que saber cómo de verdad es la eficacia de tu nuevo fármaco. Si hay un fármaco que es que funciona en la enfermedad que estás estudiando, debes de compararlo frente a ese. Y ahí aparece la palabra de aleatorización. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo soy un médico y sé que tengo dos posibilidades. Un fármaco que sé que me funciona y un grupo control. Y yo decido cada paciente a qué grupo va. Y lo decido en función de lo bien que me cae. No, eso va al azar, lo marca el azar. Y el azar es la randomización. Y se hace con un proceso informático de una lista de randomización.
Y así se garantiza que no hay ningún sesgo por parte del investigador que quiera aplicar el fármaco o el placebo a uno u otro paciente dentro del ensayo.
Efectivamente, y que pacientes de características semejantes caen y se dividen en los dos grupos.
Ajá.
Para que no haya un factor que te esté malinterpretando los resultados.
Ajá. Pues esos son otros de los mecanismos que garantizan que los ensayos clínicos finalmente puedan llegar a buen puerto. Veremos si todos llegan a buen puerto y cómo llegan, o si hay alguno que se queda en el camino, que ya lo comentábamos ayer. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. seleccionar tratamiento en un balneario a la carta, zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind.
Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con la doctora Pilar Rico, médico, investigadora, miembro del Instituto de Medicina Molecular Aplicada y coordinadora del Máster de Ensayos Clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos algunos de esos términos tan habituales cuando los escuchamos a través de los medios de comunicación en el ámbito de la investigación clínica, lo de los ensayos clínicos aleatorizados, a doble ciego, a ciego simple, en fin, este tipo de cuestiones que ya nos ha explicado la doctora. Pero hay algo también importante que conviene seguramente saber. Doctora, cuando se participa en un ensayo clínico, ¿los resultados de ese ensayo clínico se publican, no se publican? ¿Qué pasa con ellos?
Bien. Esta teoría que hay de malos resultados no se publican. Primero, no hay malos resultados que por bien no venga. Es decir, que ayudan a otros grupos clínicos a no investigar en lo mismo. Cuando tú realizas un ensayo clínico, lo primero es que obtienes un número que se llama el EUDRAC. Ese es un número donde queda registrado tu ensayo clínico. Además de esto, la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios tiene una base de datos donde tienes que registrar tu ensayo clínico que se llama REC. Estados Unidos tiene su base de datos, la Unión Europea tiene el clinicaltrial.gov y todas estas bases de datos sirven muchas veces para lo que alguien os ha contado. A los oyentes seguro que conocéis a alguien de me fui a Houston que había un tratamiento en investigación. Bien, era porque entró en estas bases de datos y vio que había un estudio con unas características que eran su patología. Cuando tú registras tu estudio, tienes un año cuando finaliza para incluir los resultados. Un breve resumen de los resultados. Es decir, las autoridades sanitarias es información pública, ¿vale? Es información de lo que has obtenido. Casi todos es obligatorio publicar los resultados y además es éticamente correcto. Y no nos engañemos. En España ya dijo Tomás Chivato que había muchísima investigación clínica. Bueno, los salarios son más bajos, nos traemos mucho trabajo de investigación aquí, los médicos están bien formados, tienen intereses, tienen inquietudes, además de la práctica clínica habitual, y qué mejor premio que una publicación que respalda la reputación de ese equipo que lideran o de ellos mismos. Ajá. Por eso se publican los resultados.
Y doctora, cuando se publican los resultados, eso, digamos que todos debemos aceptar que eso es así, ¿o cuál es el procedimiento para garantizar que ese ensayo clínico está realizado conforme a las bases que inicialmente se habían establecido? Es decir, ¿cómo se hace para que ese ensayo, digamos, tenga marchamo de calidad y de autenticidad?
Vale. No hay ningún ensayo clínico que no se publique y que no ponga su número EUDRAC. Ajá. Es decir, que una vez que tú tienes ese número y una vez que tú has hecho un ensayo clínico, ha pasado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y ha pasado por un comité ético. Es decir, que el desarrollo, diseño, etcétera, ha sido controlado. Esto te da no solamente la protección cuando tú quieres colaborar, sino la calidad. ¿Vale? Y luego, cuando tú mandas una publicación científica, lo mandas a una revista. Las revistas tienen índices de impacto. Tú sueñas con ir a las revistas de más alto impacto. ¿Por qué? Pues porque lo va a leer más gente, porque vas a tener en tu currículum una publicación con unas connotaciones importantes. Tu prestigio, tu reputación. Cuando una farmacéutica holandesa venga aquí, va a decir, oye, que este grupo ha trabajado en este campo, quiero que los elijas, porque el promotor elige los grupos clínicos. Entonces, cuando tú mandas esa publicación, las revistas tienen un board que está formado por profesionales que entienden del tema y que invitan a otros profesionales específicos en el tema para que evalúen esa publicación. Ajá. Esos son los referees. Si los referees dicen que es muy malo, te has quedado sin publicar. Ajá. ¿Vale? Y muchas veces te piden información adicional.
Ajá, perfecto. Pues ese procedimiento, que también es una garantía de que las cosas se han hecho como corresponde, es algo que nos da también tranquilidad a los ciudadanos para saber que las cosas pues se ejecutan de la manera que se tienen que realizar con la supervisión de las autoridades sanitarias competentes en el ámbito nacional y en el ámbito supranacional. Vamos a seguir hablando. Antes comentaba el tema de los grupos de investigadores y cómo los promotores de una investigación o de un ensayo clínico deciden y eligen quién es ese grupo investigador. Vamos enseguida a hablar de esos grupos de investigación, porque aquello del investigador aislado en su laboratorio, eso ya es de otra época y no de ahora. Enseguida hablamos de eso. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral corén se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral corén, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con la doctora Pilar Rico, médico investigadora, miembro del Instituto de Medicina Molecular Aplicada y coordinadora del Máster de Ensayos Clínicos en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentaba la doctora antes la importancia también de los grupos de investigadores. Claro, esa figura del investigador aislado, eso ya no tiene ningún sentido en pleno siglo XXI. Y claro, doctora, cuando hablamos de la investigación clínica, hablamos de grupos investigadores potentes, que son los que, digamos, se seleccionan para que lleven a cabo una investigación, ¿no? No vale cualquiera.
No vale cualquiera, pero a cualquier médico se le puede formar. Uh-huh. Y, de hecho, se les forma. Desgraciadamente, en la carrera no nos hacen científicos. Hacemos la ciencia después. El promotor, es decir, aquel que financia, elige los grupos clínicos. Hay un inciso que sí que quiero hacer y es: un médico puede ser un promotor de un ensayo clínico académico, ¿vale? Y va a tener el respaldo de su hospital. En la mayoría de los grandes hospitales va a tener un respaldo para darle el soporte que necesita. O sea, es verdad que la mayoría son de la industria farmacéutica. Entonces, los promotores eligen el equipo investigador, pero esa selección conlleva una serie de tareas, que es tener la garantía de la idoneidad de ese grupo. ¿Por qué? Porque tiene que haber recursos. Es decir, esto es ajeno a la práctica clínica habitual. Ajá. Y hay mucha presión asistencial y hay que hacer las cosas bien. Dos, tiene, o sea, no solamente recursos, tiene que tener tiempo. Tiene que tener el personal que tú necesitas. Imaginemos que es un ensayo clínico donde hay que hacer extracciones de sangre. Necesitamos un laboratorio o una enfermería que nos lo haga. Ajá. Y que procese inmediatamente esas muestras para almacenarlas. necesitamos también las instalaciones. Saber que si tú necesitas una centrífuga o un aparato de rayos, están calibrados y van a tener acceso. Es decir, que todo esto se evalúa en una en unos formularios que hay de idoneidad y se va al centro a comprobar que ese grupo funciona. Y dentro de estos requisitos está la casuística. Tú no te puedes poner a estudiar un fármaco para la alergia al olivo, siempre pongo ese ejemplo, fuera de Jaén, Córdoba. No te puedes ir a un sitio donde no hay olivo, porque no hay pacientes, porque no hay casuística. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y además de esto, se firma un contrato con cada uno de los hospitales que hace el ensayo. Es decir, que si hay un ensayo multicéntrico en España con 30 hospitales, se firman 30 contratos. Y en esos contratos el centro dice si lo puede hacer, sabe lo que va a cobrar, es decir, hay una memoria económica, y dice si éticamente de acuerdo ellos lo van a dejar, porque ya tienen su comité ético que ha dicho cómo funciona.
Y justamente, ¿cómo estamos en esa cuestión en nuestro país, España, en cuanto a los ensayos clínicos? Ya comentábamos que somos el segundo país del mundo que más ensayos clínicos está realizando a día de hoy. Eso, ¿qué es lo que dice al mundo de la ciencia? Que somos un país fiable, que somos un país donde tenemos investigadores y clínicos bien formados, o simplemente que es que todo resulta más barato aquí que en otros, que hacerlo en Alemania.
Vamos a ver, hay varias connotaciones. El médico en este país es, como siempre en general, pero es muy vocacional, ¿vale? Yo tengo compañeros que salen del hospital a las 9 de la noche para hacer investigación clínica. A lo mejor no todos los países tienen la misma filosofía de vida. Yo creo que en general son personas comprometidas. ¿Es más barato? Sí, es más barato. Es más barato, los salarios son más bajos y sabemos del problema que tenemos de migración de médicos fuera de nuestro país. Pero no solamente es eso, es que también la industria farmacéutica aquí tiene mucha colaboración. Es decir, yo trabajaba en una empresa danesa y nuestra empresa en España tenía fabricación, tenía investigación básica, tenía investigación clínica, tenía farmacovigilancia. Es decir, tenemos buenos profesionales con unos salarios más bajos. No está mal decir que es más barato, siempre y cuando se mantenga la calidad. ¿Por qué en nuestro país se fabrican muchos más medicamentos que en otros países? Por supuesto que es el salario, pero también es que trabajamos con calidad.
Pues eso es fundamental, porque al fin y al cabo eso es lo que determina que las cosas se hagan bien y que se hagan como se tienen que hacer y que luego ahí están los resultados. Vamos a continuar hablando de investigación. Ya nos está aclarando la doctora Rico muchos de los aspectos que antes teníamos un poco en sombra y que merece mucho la pena. Así que vamos a continuar. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Uy, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady.
Hello, stranger, you're a danger to the Lord.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de investigación clínica y de la importancia que supone para un país como el nuestro. Y como siempre hacemos en este programa, pues buscamos opiniones, prismas distintos sobre el mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es también el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de investigación, de la que a menudo olvidamos algo esencial, el coste económico que tiene.
Me gustaría que pudiéramos, por un momento, poner encima de la mesa una reflexión que creo que, por su trascendencia, bien haríamos en hacerla con todo rigor, y es realmente quién paga la investigación en España. Hay una parte, obviamente, que se hace a través de los centros oficiales, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y está en los presupuestos generales del Estado. Es una parte significativa por su historia, pero desde luego no cuantitativamente equiparable a lo que un país con el Producto Interior Bruto que España tiene necesita, ¿no? Por eso hay que reconocer que una parte de la investigación se ha venido financiando en lo que yo le llamo el coste añadido de los medicamentos, ¿no? La industria farmacéutica y todo lo que tiene que ver con la parte de investigación que se hace en los hospitales, en el sistema sanitario, fundamentalmente en el público, a través de los correspondientes centros de investigación y básicamente a través de los ensayos clínicos que se desarrollan, se hacen a partir de una financiación que se obtiene en el precio del medicamento. Es decir, pagamos en los medicamentos los costes derivados de la investigación que la industria hace para poder lograr medicamentos nuevos o productos nuevos, terapias nuevas o nueva manera de hacer frente a la enfermedad.
Claro, y no debemos olvidarlo porque sobre todo porque, como queda claro, la realidad siempre es más compleja que nuestros principios.
Esto es muy importante que no lo olvidemos. Es muy importante que no lo olvidemos porque si fue posible en el año 2020, en marzo del 2020, cuando nos confinaron a todos en casa, fue posible en muy pocas semanas tener identificado a la COVID-19, pero sobre todo tener identificada cómo tenía que ser la vacuna que diera la respuesta para que apenas 9 meses después estuviéramos vacunando a los primeros ciudadanos y ciudadanas. Si eso fue posible, era porque había investigación. Era porque había investigación básica, investigación clínica, investigación aplicada, porque había un rodaje, porque había una formación, porque había una preparación y también porque había habido una financiación, ¿no? Esto es muy bueno que no perdamos nunca de vista, pues solo así podremos entender la realidad que nos toca vivir en nuestro país, ¿no?
Claro, y eso también implica algo que en ocasiones también olvidamos, la necesidad de apoyar a nuestros investigadores para que hagan su trabajo en las mejores condiciones posibles, por ejemplo, con sueldos dignos.
Junto a esto, pues obviamente tenemos que reconocer la necesidad de acompañar a los investigadores con algo que a mi juicio es absolutamente inaplazable, que es la estabilización de aquellas personas que han decidido dedicar su vida, no a estar de cara a la opinión pública, no estar en los quirófanos de los hospitales o en las consultas o en las plantas, sino estar en los laboratorios intentando investigar, desarrollar, innovar en algo tan básico y tan esencial como son los medicamentos.
Y además en la investigación no hay que olvidar, ya lo hemos comentado, la ética.
Hay una parte importante que tiene que ver con la ética y que está perfectamente regulada en los comités éticos correspondientes. Pero no deberíamos de olvidar nunca que si hoy día es posible desarrollar las líneas de investigación que se están siguiendo en España y en muchos países del mundo es gracias a la colaboración público-privada, a la colaboración que hay desde los hospitales públicos, desde los distintos servicios y unidades para, entre comillas, ver cómo un medicamento que se crea en un laboratorio se puede transformar en un medicamento que se venda en las farmacias, ver cómo ese producto químico acaba siendo un medicamento que cura, ese elemento fundamental y básico para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. No lo olvidemos nunca. La investigación es la base fundamental del progreso. Sin investigación no hay progreso y la investigación y el ensayo clínico en España hoy día es una parte importante de los nuevos tratamientos que han conseguido salvar muchas vidas, reducir muchas secuelas, producir la pronta recuperación de las personas para poderse incorporar a las empresas y al trabajo, lo cual también nos hace a todos mejores como país.
Pues muchísimas gracias. Buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, al hilo de lo que comenta Guillermo Fernández Vara, la importancia de la investigación en un país como el nuestro, claro, al final también, de cara a la opinión pública, todo se simplifica muchas veces y esa simplificación nos lleva a saber cuál es la tasa de éxito y de fracaso. Y ahí dónde estamos, cómo se valora.
Pues yo creo que es importante que todos tengamos en la mente que es una apuesta de un proceso de alto riesgo. Y como curiosidad, creo que podemos entender esto si tenemos en cuenta que de cada 10.000 moléculas o 10.000 productos químicos que pensamos que puede tener cabida para tratar una enfermedad o para ser un futuro fármaco, tan solo 250 son testados en animales. Es decir, que ya hay una criba súper importante. Pero de esos 10.000, tan solo 5 llegan a ser testados en el hombre. Y de cada 10 productos que son testados en el hombre, uno ve la comercialización. Entonces, la tasa de éxito, pues la verdad es que es baja, no nos engañemos. ¿Compensa cuando tienes uno realmente que te funciona? Claro que compensa, compensa efectivamente. Y a raíz de lo que han comentado del COVID, yo creo que el COVID ha demostrado que si hay una prioridad en la salud mundial, el hombre puede alcanzar el tener una solución. ¿Qué es lo que garantizó? El tiempo. Se obtuvo en un corto tiempo, pero no garantizó el éxito. De 163 vacunas, creo que se estudiaron, pues no todas han visto la luz. Entonces, muchas se han quedado en el camino. Lo que está claro es que la prioridad mundial, como bien ha dicho, hizo que el ser humano fuéramos capaz de tener la vacuna en un tiempo récord. Todos unidos, los pacientes, los comités, las agencias reguladoras, los médicos, etcétera.
Claro, y vuelvo un poco a algo que comentábamos en el día de ayer en relación a ustedes que son los investigadores, y es esa sensación de que uno puede pasarse toda la vida investigando y sentir que no ha conseguido nada, porque a veces pues las investigaciones son así, nada digamos suficientemente útil como para haber compensado tanto esfuerzo, tanta dedicación. Por eso hablábamos de ese sentimiento de frustración que podrían albergar los investigadores. ¿Eso pasa o no?
Sí, sí pasa, porque una de las causas de fracaso más importante es casi el 50% de los fracasos están en el camino que hace el fármaco en el cuerpo, en la liberación, la absorción, la distribución, etcétera. Pero yo creo que no se debe uno frustrar, porque si no tienes éxito, es mentira. No has llegado a éxito de tener un nuevo fármaco, pero has tenido éxito en ayudar a los demás en lo que no hay que hacer, en las moléculas en las que no hay que apostar, en lo que tiene un problema tóxico, etcétera, etcétera. Siempre contribuyes y tu grano de arena es muy importante. De todos.
Claro, y eso es lo que hace que, en fin, que a pesar de los fracasos, que son, como nos comentaba, por la evidencia, por los datos, son más numerosos que los éxitos, pero siempre compensa, ¿no? Y eso es algo que, imagino, se lo deben inculcar a los futuros investigadores en las universidades, ¿no?
Sí, y también a todos los que en un día somos pacientes o voluntarios sanos. Pues decir, vale, pues yo he contribuido a que el día de mañana, pues alguna persona que tiene mi misma enfermedad, a lo mejor yo no tengo esa suerte, no he llegado a tiempo, pero llega el siguiente. Entonces, es una contribución que no es altruista, es una contribución que debemos de considerar como nuestro grano de arena.
Ajá. Pues nosotros hemos llegado al final de nuestro tiempo para seguir hablando de investigación clínica. Lo haremos en otro momento, estamos convencidos, porque por fortuna nuestro país es uno de los líderes en todo lo que tiene que ver con la investigación clínica, con los ensayos clínicos, y eso merece la pena que se cuente y tener en cuenta ese granito de arena, ¿no? La aportación también de los investigadores a la salud general, no solamente de los médicos que nos dan el alta cuando finalmente nuestra patología se ha curado. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este fin de semana y, lo dicho, seguiremos hablando de investigación y volveremos a contar con usted.
Muchas gracias a los oyentes.
Gracias, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud, con la calidad de vida y, como siempre hacemos en este programa, pues damos una oportunidad a la gastronomía que tiene mucho de saludable. El otoño ya trae sus propios sabores, que son precisamente aquellos que surgen de la mejor tradición, de esa memoria gastronómica que, transmitida a lo largo del tiempo, pues nunca falla. y por eso en el restaurante Ampudia ya podemos disfrutar de setas y níscalos, de alcachofas o de esos guisos que tanto nos reconfortan, porque nos reconcilian de alguna manera con nosotros mismos. Hablamos ya con David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, la carta de Ampudia, en fin, semanas atrás hemos ido dando pinceladas, pero ahora ya tiene un inequívoco sabor de otoño.
Sí, ya en cuanto llega un poquito el frío y algo de lluvia, aunque escasa, pero algo de lluvia, pues eso, como decís, esas setas aparecen, es el plato representativo de otoño, las alcachofas también, y bueno, pues a partir de octubre, evidentemente, como siempre, esa fave para hacer esos guisos que, bueno, pues la gente llega esperando ya tiempo y apetecen, y bueno, pues son excepcionales y muy saludables, evidentemente. La legumbre, pues es un muy buen producto, pues para todo.
Claro, y vamos a ver, por ir entrando en materia, a ver, háblanos de las setas. ¿Qué platos de setas en níscalos, por ejemplo, podemos ya encontrar en la carta de Ampudia?
Pues siempre ahora en esta temporada de otoño, mientras que dure la época, pues los proveedores tenemos bien el níscalo, boletus. Luego siempre depende un poquito de, pues, de cómo es un producto muy de temporada y, bueno, pues depende de la producción que haya. Pues suele haber a lo mejor otro tipo de seta, pero bueno, ese normalmente no está en carta y lo ofrecemos nosotros como pues como plato del día, que haya entrado algo de otro tipo. Como digo, en carta siempre ahora los níscalos, que nos los aseguran toda la temporada, y los boletus. Los níscalos los salteamos. Bueno, el níscalo es una seta que da mucho juego, tanto para hacer guisada con unas patatas en guiso, como le tenemos en la carta, que es salteados con un poquito de aceite, ajito, guindilla y jamón ibérico. Y es un plato muy rico. Luego el boletus, que es una seta un poquito más suave, más fina, en la cual pues va salteada con unos daditos de foie y una reducción de Pedro Ximénez. En fin, y luego Miguel Ángel, que es el socio y responsable de cocina, pues de vez en cuando nos sorprende con alguna nueva elaboración, aparte de la que hay en la carta, pues que la ofrecemos de boca al cliente. Como decía, esos níscalos con patatas guisadas o, bueno, al fin, o algún otro tipo de elaboración con el mismo producto de formas distintas para que la gente pues no se canse durante toda la temporada y pueda probar de diferentes formas ese producto, ¿no?
Oye, y por ejemplo, también entrando en plena temporada de otoño, ¿cómo cocináis las alcachofas ahí en Ampudia? A ver.
La alcachofa nosotros la tenemos... No porque hay todo el año no hay, sino la tendríamos todo el año y se vendería, porque es un plato que gusta mucho y es muy sencillo. Ese es lo que es el corazón de la alcachofa. Se lamina en laminitas de pues medio centímetro de grosor, muy poquito harinadas y fritas en abundante aceite de oliva virgen, y luego acompañada con unos espárragos trigueros por encima. Queda un crujientito de alcachofa. Que como digo yo, es como las pipas, te pones a comer y no pararía de comer, porque es muy fácil, es un plato muy simple que todo el mundo puede probar y hacerlo en casa porque le va a encantar, y es un plato muy rico. Lo único que hay que hacer, pues una vez que se sacan del aceite, escurrirlas bien para que no coja mucho aceite el rebozado, muy poquito harinadas, como digo, y es un plato que les va a encantar, muy fácil de hacer y a todo el mundo le gusta, la verdad.
Oye, ¿qué otros entrantes son irrenunciables en esta época del año?
Bueno, pues en esta época lo que es el apartado de cuchara pues es indispensable y muy solicitado, ¿no? En cuanto viene un poquito el frío, la gente ya tiene ganas de cuchara. Entonces, pues el plato más representativo nuestro, pues la fabada asturiana, con una buena fave traída, todos los productos de allí de Asturias, la fave, el compango, que es el tocino, la morcilla, el chorizo y el lacón que lleva de acompañamiento. Y es el plato, pues como digo, son de los platos que si lo tuvieras todo el año se vendería porque sale muy bien. Luego, bueno, pues muy representativo nuestro también es la verdina, que es una fave un poquito más desconocida, aunque ya la gente la va conociendo aquí, pero bueno, ha habido mucho tiempo que la gente no la conocía o no sabía lo que era. Es una fave verde, chiquitita, igual que la fava blanca, pues seca, verde, y es muy sabrosa, muy fina. Coge mucho el sabor de lo que le acompaña, entonces nosotros la tenemos de diferentes formas. La más tradicional es con marisco, almejas, langostinos o bogavante. Pero luego, bueno, pues como digo, como la temporada es larga, pues ese mismo producto se hace de varias formas para no cansar, no aburrir e intentar sorprender. Otro día la tenemos con rabo de toro, otro día la tenemos guisadas con pulpo, otros días con boletus y foie. O sea que, bueno, es un producto que da mucho juego, muy rico. Y la gente cada vez la demanda más porque, bueno, pues se sale un poquito de la tradicional fabada, que es más conocida, y cuando quieren sorprender a algún invitado y tal, pues siempre ponemos una degustacioncita de verdinas o de guiso y queda muy bien.
Claro, queda muy bien, pero ya no solamente es importante esos platos, digamos, principales, esos guisos, sino también el acompañamiento. Y en esto hay que hablar de los vinos. A ver, ¿qué vinos son ideales para estos platos, estos guisos, digamos, bueno, de cuchara, como nos comentas, propios del otoño?
Bueno, pues a mí cuando me solicitan que les recomiendo un vino para acompañar, porque a lo mejor ellos no quieren decantarse por uno u otro, pues yo le digo que al final tiene que ser el vino que más guste, ¿no? Hay veces que con que sea un guiso o un blanco con un poquito de barrica y con un poquito de cuerpo le viene bien. Sin duda, evidentemente, pues a los guisos, la fabada o la verdina le viene bien también cualquier vino tinto que sea un poquito o bien joven, con un poquito de Robles, es un Ribera del Duero, o un Crianza de Rioja también le va muy bien. Luego siempre si alguien está abierto un poquito más a probar otras cosas nuevas, pues tenemos una carta, aunque no es muy larga, pero sí tiene diferentes denominaciones de origen muy ricas, como puede ser Almansa, Jumilla, que son vinos que, bueno, pues están haciéndolo muy bien. Son vinos distintos al tradicional Rioja Ribera, que es lo que más se vende pues aquí en la zona nuestra. Y bueno, pues les va a sorprender también un vino de Toro, que los están haciendo ahora muy muy buenos. En fin, si quieren probar y quieren aventurarse a tomar una cosa un poquito distinta de lo tradicional, van a encontrar un buen vino que le maride bien con esa fave, porque la verdad, como digo, le va bien pues prácticamente todo.
Oye, y bueno, una vez que ya nos has hecho salivar, aunque sea a primera hora de la mañana, pues a ver, proponnos un menú que nos podría venir bien para comer hoy, a ver.
Bueno, pues haciendo a todo lo que hemos mencionado, haríamos unas entradas para compartir, que normalmente, bueno, pues te da un poco más de juego para probar distintas cosas. En vez de pedir un primero y un segundo, pues tendríamos tres entrantes hacia el centro, que podríamos empezar con esas alcachofas naturales, que van fritas con los esparraguitos trigueros. Por ejemplo, los níscalos salteaditos con el ajito del jamón y un poquito de pulpo, que bueno, es un plato que tenemos durante todo el año, muy representativo también nuestro y sale muy rico. Luego podemos hacer una degustación de verdinas, como bien decía, o pues hoy las tenemos con almejas y langostinos. Y bueno, pues luego pues normalmente siempre damos a elegir entre un pescado y una carne, dos o tres pescados, dos o tres carnes, para que la gente no limitarle solamente a un tipo de pescado o carne que a lo mejor puede ser que no le apetezca o no le guste. Pues siempre ofrecemos pues tanto merluza, bacalao, chipirones, o en el tema de carne pues igual un lomo de entrecot, un solomillito salteado, rabo de toro. En fin, es un menú muy rico, contundente, que a la gente con hambre no va a salir. Y bueno, pues como digo, da pie a probar varias cosas distintas y bueno, pues quedar fenomenal con el acompañante o con la persona que venga.
Bueno, pues ya saben que es garantía de éxito acudir al restaurante en Pudia, así que David Fernández Cano, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, por hacernos, por ilustrarnos algunos de esos platos que forman parte ya de la carta de otoño en el restaurante en Pudia, y que tengas muy buen día.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un abrazo.
Un saludo.
Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Say
had some feet on.